El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento. Número 1. Pruebas que el Altísimo y el Anciano de Días no puede ser Jesucristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de enero del año 2018. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios de sábado. Parece que toda falsa doctrina va y viene, casi que en cada generación. En vez de continuar con 2 Corintios, necesitamos cubrir algo que está pasando justo ahora. Hay un líder de una iglesia de Dios que está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento fue el Padre, con la próxima conclusión, la cual será que Jesús no era Dios antes que Él viniera. Piense en eso. Cada vez que hay una pregunta doctrinal, ¿qué es lo primero tras lo que van? Hay tres cosas. ¿Cuál de las tres cree usted que van detrás? Número uno, la Pascua. Número dos, el sábado. Número tres, la naturaleza de Dios. Es por eso que tenemos paquetes de estudio. Es más importante que nunca antes que los tenga. Aquí hay uno. Se llama la naturaleza de Dios. Tenemos CDs que van con esto. Comienza con la santidad de Dios y luego, ¿quién fue Jesús? Hay un buen número de sermones sobre quién fue Jesús. Y si va a iglesia en casa, va a encontrar quién es Jesús. ¿Fue Jesús Dios? Naturaleza del Padre, Dios el Hijo, Jesucristo y Nazaret, el amor de Dios hacia nosotros. Estamos acercándonos a los 100 libros de transcripciones. Si hay algo que podamos decir, tenemos que pararnos por la verdad todo el camino, lo mejor que podamos. Tengo este otro, Asaltos contra la Iglesia. También lo necesita. Hay mucha gente en la lista de correos quienes no tienen trabajo, están retirados. Lo podemos mantener activo con esto y ayudarlo a prepararse aún más para la vida eterna. Este es otro. Escrituralismo versus judaísmo. Puede decir que hay mucho, lo es, pero lo necesita para hoy. Si entran en algo como esto y quieren encontrar al Jesús real, nunca lo encontrará. Usted encuentra eso aquí. ¿Cómo llega usted a Jesús? ¿Qué nos dicen las escrituras? El Padre nos atrae, y ninguno puede ir a Jesús hasta que el Padre no lo atraiga. Ninguno puede ir al Padre excepto a través de Jesús. Vayamos a Éxodo 20, porque hubo un hombre que me dijo algo sobre Éxodo 23. Vayamos allí un momento y leámoslo. Éxodo 20. Este hombre me dijo que en Éxodo 20, en el verso 3, donde dice, leamos, «No tendrán otros dioses delante de mí». Él dice que «mí» era plural, es decir, «nosotros». Dado que era una pregunta concerniente al hebreo, se la envié a Carl Franklin. Él escribió y dijo, «Iré al grano». El Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a cubrir hoy. Hay dos escrituras simples para responder esta pregunta. La primera está ahí mismo, en Éxodo 20, verso 1. Leámoslo, ya que estamos acá. Dice, Éxodo 20, verso 1. Y Dios habló todas estas palabras diciendo, «Yo soy el Señor su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de mí». Entonces estamos hablando del Señor Dios del Antiguo Testamento. Y luego, en 1 Corintios 10:4 es muy simple, y es por eso que debemos conocer las Escrituras, saber que conocemos las Escrituras, estudiar y reestudiar las Escrituras, tener las Escrituras enseñadas cada sábado. ¿Qué pasa cuando la gente no escucha la verdad, no estudia la verdad por sí mismo, sino llegan a la iglesia cada sábado? No conocen su Biblia. Alguien puede salir y decir, «Oh, tengo una nueva doctrina». Piensen eso por un minuto. ¿Cuán importante es esto y por qué necesitamos hacerlo así? Dios es un Dios de verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Su palabra es respirada por Dios. Está escrita, de modo que tenemos la verdad. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. Sabemos que en los manuscritos originales no hay errores. En las copias auténticas no hay errores. Cualquier cosa que sale de Egipto, Cesarea o los textos occidentales, casi que todo eso es falso. Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora, no quiero que sean ignorantes de esto, hermanos. Si usted no sabe esto, es ignorante. Leámoslo. Que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos fueron bautizados hasta Moisés en la nube y en el mar. Y todos ellos comieron la misma carne espiritual. Es decir, la palabra de Dios. Leamos. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Piense en esto. Dios les enviaba maná 6 días cada semana. Les envió agua de la roca, un milagro, poder espiritual. Y aquí dice, y esa roca era Cristo, no el Padre. Y luego vamos a Juan capítulo 1. Todos ustedes saben a dónde estamos yendo. Todos ustedes saben esto muy bien. Pero como todo lo demás, entre más va esto, más aprende y más entiende la profundidad de lo que dice aquí. ¿Por qué escribió esto Juan? Encontramos la respuesta en 1 Juan 2, donde dice que muchos anticristos han entrado. Y él escribió, no hay una mentira en la verdad. Él dijo, no puede tener al Padre sin el Hijo, no puede tener al Hijo sin el Padre. Debe tenerlos a ambos. ¿Qué verifica que los tenemos a ambos? ¿Cuál es la escritura que nos dice ambos? Recuerda allí en Juan 14 donde dice, haremos nuestra morada con él. Lo que le gusta a Satanás es venir y dar la mitad de la historia. Es como una mujer quien hizo una maravillosa torta de chocolate. Ella olvidó ponerle la levadura y no creció. Así que le puso crema y dijo, ¡wow! He inventado los brownies. Entonces debe tenerlo todo junto. Aquí está por qué escribió esto. Porque la misma doctrina estaba en ese entonces. ¿Y quiénes dijo Pablo que dijeron lo que decían? ¿Eran chinos acaso? ¿Eran rusos? No, eran israelitas, de la simiente de Abraham. Tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo no había sido aún terminado. Entonces vinieron astutamente a decir que el Padre fue el Dios del Antiguo Testamento, porque no creían en verdad en Jesús, sino predicaban otro Jesús, lo cual es lo que pasa. Entonces es por eso que tenemos esto. Leamos aquí en Juan 1 y comencemos en el verso 1. Juan 1, verso 1, dice así. En el principio estaba la palabra. ¿Cuándo fue el principio? Antes que hubiera cualquier cosa. Leamos. Y la palabra estaba con Dios. ¿Cuánto nos dice esto que hay? Hay dos. Sigamos leyendo. Y la palabra era Dios. Correcto, el griego no tiene artículo definido para la segunda palabra, Dios. Entonces, los testigos de Jehová salen y dicen, oh, él fue un Dios con D minúscula. Así es como los hombres salen con cosas. Fallan en entender que cuando dice, Theos ein ho logos, Theos está al frente. Dios, la palabra fue. Esto significa, todo lo que Dios es, la palabra Logos era Dios. ¿Usted es o no es Dios? ¿Hay algún paso intermedio? ¿Hay tal cosa como evolucionar para llegar a ser Dios? No, no en absoluto. No dice que la palabra estaba dentro de Dios como un pensamiento. Recuerdo el sermón llamado El Pensador, refiriéndose al Padre, y El Pensamiento, refiriéndose a la palabra. Y decía algo como, yo, el Padre, pensaré en esto por la eternidad y tal vez pasará. Eso fue en la Universal, dado por uno de los ministros líderes. Todo indica que él es probablemente un budista secreto. Es por eso que con la palabra de Dios revise, pruebe, analice, encuentre lo que dice. ¿Es la verdad toda la verdad y nada más que la verdad? Las cosas que no entendemos, tenemos que admitir que no las entendemos. Dios puede revelarlo más tarde a través de su palabra. Sigamos leyendo, verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Para aquellos que creen que Jesús no existía sino hasta que fue concebido en el vientre de la Virgen María, ustedes rechazan Filipenses 2, cómo Él rindió toda su divinidad y gloria para llegar a ser un hombre. Vayamos ahora a Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 14. Colosenses capítulo 1. En el verso 14 dice así: en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ellos van a esta escritura para decir que Jesús fue primogénito. Fallan en seguir leyendo. Cuando Él nació como un ser humano, en cuanto a todos los seres humanos concierne, Él fue el primogénito de los seres humanos en la carne. Él rindió su divinidad para venir en la carne. Así que usted podría decir que esto aplica aquí. Pero leamos verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Si Él es el primogénito de toda la creación, ¿se creó a sí mismo? No, claro que no. Sigamos leyendo. Las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, el primogénito de entre los muertos. Jesús fue el primogénito de María y el primogénito de entre los muertos, lo cual significa que Jesús nació de nuevo. ¿No es eso el verdadero significado para nosotros, nacer de nuevo de carne a espíritu? Sigamos leyendo. Para que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preeminencia. Entonces, esto ayuda a responder la pregunta. Volvamos a Juan capítulo 1. Sigamos leyendo allí, esta vez desde el verso 14. Juan capítulo 1, en el verso 14 dice así: y la palabra se hizo carne. Dado que Él era Dios, Él existía. Si usted llega a ser carne, entonces modifica su existencia. La manera en que el sermón del pensador y el pensamiento va es que el pensador, es decir, el Padre, tuvo su pensamiento nacido en la carne. Y eso fue justo en la más grande iglesia de Dios. Terrible. Sigamos leyendo. E hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria. ¿Quién está escribiendo esto? Juan. ¿Y quiénes son los que fueron con Jesús al monte de la transfiguración? Pedro, Santiago y Juan. Entonces, cuando Juan dice, nosotros mismos vimos su gloria, él lo hizo. Después que él fue resucitado de los muertos, no sabemos si mostró su gloria a algunos de ellos. No está registrado que lo haya hecho. Pero él probó que fue resucitado de los muertos a todos los apóstoles y todos los discípulos. Pablo dice que tantos como 500 hermanos fueron y se reunieron con él, en la montaña, en algún lugar en Galilea. Ellos lo vieron. Sigamos leyendo. A gloria, como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Dónde más vio Juan la gloria de Cristo? En Apocalipsis 1, y todo se enlaza junto. Vayamos a Juan 5, porque llega a ser uno de los capítulos más importantes concernientes al Padre y Cristo. Recuerde que Juan escribió en 1 de Juan 4 que quien no cree en Dios dice que Él no vino en la carne. ¿Pero qué leímos en Juan 1? Que Él llegó a ser carne. Recuerde, Jesús sanó al hombre, quien tenía una enfermedad por 38 años. Le dijo, toma tu lecho y camina. ¿Qué tan pesada es una bolsa de dormir? Los judíos lo consideraban una carga en el sábado, pero pensaban y planeaban matar a Jesús. Como pecado en el sábado, ¿cuál es peor? ¿Llevar una bolsa de dormir o planear un asesinato? Vayamos y leamos en Juan capítulo 5 y leeremos comenzando en el verso 16. Juan capítulo 5. En el verso 16, dices, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque él había hecho estas cosas en un sábado. Pero Jesús les respondió, mi Padre está trabajando hasta ahora. ¿Qué clase de trabajo hace el Padre en el sábado? Él mantiene el universo. Cuando el sábado llega, la tierra no para, el sol no desaparece, él lo mantiene. ¿Él está haciendo trabajo espiritual al sanar? ¿Ese es un trabajo? Sí. Sigamos leyendo. Y yo trabajo. Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más matarlo, no solo porque había liberado el sábado, sino también porque había llamado a Dios su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Ellos entendieron que si usted es Dios, es Dios. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, Él se hizo igual. Y enlace esto con Juan 10, donde Él dijo lo mismo y les dijo, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Sigamos leyendo, verso 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. ¿Estaba la palabra con Dios antes de la creación del mundo? Sí. ¿Estaban ellos en completo acuerdo en todo? Sí. Cuando aquel quien llegó a ser Jesucristo llegó a ser el Señor Dios del Antiguo Testamento, ¿hacía lo mismo? ¿Hizo algo que el Padre no quería que hiciera? No. Entonces, esto aplica a Cristo y al Padre desde el inicio. No tan solo aquí. Cuando ellos crearon al hombre, allá en Génesis 1:26, donde dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego en el verso 27, donde dice que Él los creó hombre y mujer. Pero leamos aquí en Juan 5, verso 19, veamos lo que está diciendo acá. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. ¿Hizo Él esto antes que llegara a ser un ser humano? Sí. ¿Hizo Él esto durante su ministerio? Sí. ¿Hizo Él esto cuando fue resucitado de los muertos? Sí. Sigamos leyendo, verso 21. Porque incluso, como el Padre levanta a los muertos y da vida, en la misma forma también el Hijo da vida a quien Él quiere. Porque Dios le dio esa autoridad a Él. Sigamos leyendo. Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque sólo el Hijo experimentó existencia humana, también para experimentar plenamente naturaleza humana y ser tentado. Piensen esto con el otro Jesús. Dicen que él fue 100% Dios y 100% carne, y era imposible para él pecar. Entonces, ¿por qué fue tentado? Si era imposible para él pecar, no podría ser tentado. Todo lo concerniente a Mateo 4 y Lucas 4 acerca de la tentación de Satanás el diablo en contra de él, no fue una tentación. Él podía pecar. ¿Por qué era posible para Jesús pecar, pero él tenía que nunca pecar? Porque él llevaba la ley de pecado y muerte en él. ¿Por qué él llevaba la ley de pecado y muerte? Porque como aquel quien creó al hombre y a la mujer, y quien los juzgó por su pecado, recuerde, ellos comieron del fruto, y no comieron tan solo un mordisquito, se lo comieron todo. Si usted come una comida o come una fruta, no dice que solo comieron una manzana, si es que fue una manzana. Tal vez comieron mucho más que eso, no se nos dice. Pero al juzgarlo por su pecado, ¿qué hizo él? El pecado entró al mundo y muerte por el pecado, y todo hombre tiene la ley de pecado y muerte en él. Es por eso que incluso bebés pequeños pecan antes que sepan cualquier cosa. Esto es importante entender, porque una vez usted cambia la naturaleza de Dios, debe cambiar la naturaleza de Jesús o rechazarlo, una de las dos. Quiero que todos recuerden esto. Los judíos no tienen ventaja hoy, a menos que sean convertidos y crean todo el Nuevo y Antiguo Testamento en la forma que fue escrito. Todas las raíces hebreas como Mark Blitz o Jonathan Kahn, todos ellos guardan la Pascua el 15, y no tienen nada que ver con Jesús, excepto lo que predican para su ventaja, de modo que pueden obtener dinero de los protestantes. Ellos dejan que los protestantes adoren en domingo, y están en el templo el viernes en la noche, y ni siquiera guardan el sábado completo. Si alguien viene y dice, soy judío, lo cual generalmente anuncian cuando entran en una congregación, están tratando de entrar e intimidar de modo que pueden tener una posición por encima de usted. ¿Por qué tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros? Vaya y escuche el sermón que hice sobre Romanos 7. El significado de ley en Romanos 7 y 8. ¿Por qué dejó Dios dentro de nosotros la ley de pecado y muerte después que fuimos bautizados? Porque tenemos que vencer el pecado. Si Él la removiera, entonces tendríamos que llegar a ser espirituales y tendríamos que no pecar. Y no sabríamos cómo vencer el pecado. Vayamos aquí a Romanos capítulo 8. Aquí está por qué Jesús tomó esto. Leámoslo en Romanos capítulo 8 y comenzamos a leer en el verso 1. Dice así: consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. No la ha removido, sino nos ha librado. ¿Cómo? Al darnos el Espíritu de Dios para vencer. ¿Tenía que vencer Jesús? Sí. Sigamos leyendo. Verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, nunca puede ser perfecto sin el Espíritu Santo de Dios. Nunca puede ser perfecto sino hasta que sea resucitado de los muertos. ¿Puede la ley hacer eso? No. La ley le dice lo que es el pecado, le muestra la bendición por guardarla y la maldición por no guardarla. Entonces, para resolver el problema, sigamos leyendo, verso 3. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, la palabra aquí es homoiomati, que significa la semejanza exacta de carne pecaminosa. ¿Murió Jesús? Él no podría haber muerto a menos que tuviera la ley de pecado y muerte en él. Él también tuvo la ley de pecado en él, porque como aquel quien dio la ley de pecado y muerte a todos los seres humanos, a sí mismo, Él la tomó sobre sí mismo. Así, eso podría cubrir a toda la humanidad, y sin embargo, nunca pecó. ¿Cómo sabemos esto? Sigamos leyendo. Y por el pecado, condenó el pecado en la carne. ¿En la carne de quién fue el pecado condenado? La de Jesucristo, porque Él cargó la ley de pecado y muerte dentro de Él y nunca pecó. Es por eso que Él tuvo que suplicar con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte. Así es como Él fue capaz de hacerlo. Sigamos leyendo. Verso 4. Para que la justicia de ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la ley, perdón, de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Volvamos ahora a Juan 5 y retomemos en el verso 22. Juan capítulo 5, en el verso 22, dice así: Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo. Le es dado a Él, porque Él sabe lo que es ser tentado en toda forma, como nosotros lo somos. Si Él no tuviera la ley de pecado y muerte dentro de Él, no podría haber sido tentado. Veámoslo de esta forma. Suponga que usted tuviera una sustancia transparente que fuera tan fuerte, tan poderosa que ningún arma de ninguna clase pudiera atravesarla para destruirla. ¿Qué pasaría si viene gente disparando armas, tirando rocas y demás? Usted tan solo se sentaría y diría, no importa. Así es como hubiera sido si Cristo no tuviera la ley de pecado y muerte. No podría haber sido tentado. Es por eso que Él es tan grande. Él entiende las obras de Satanás el diablo y las tentaciones de los hombres. Sigamos leyendo. Verso 23. Para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. ¿Suena esto como una igualdad? Claro que sí. Leamos. Aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. ¿No es interesante que los protestantes tienen a Jesús y solo a Jesús? Los judíos tienen a Dios y dicen que es el Padre y solo el Padre. Ambos están mal. Jesús dijo que debe tenerlos a ambos. Sigamos leyendo, verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, es decir, debe creerle al Padre. Leamos, tiene vida eterna y no viene a juicio, porque ha pasado de muerte a vida. En cuanto a Dios concierne, si permanece fiel. Pase ahora a la siguiente pista.